12 más Lugo.
Estar informado.
Pues muchísimas gracias a Pilar García de la Granja y a todo su equipo desplazados en el lugar de la tragedia. Seguiremos al minuto prácticamente todo lo que está sucediendo y la última hora que desde allí nos llega. Lo haremos a partir de las 2, pero ahora en este tramo que vamos a compartir hasta las señales horarias vamos a centrarnos en noticias un poco más cercanas. Ya sabes que los martes, en este ratito que compartimos antes de la información necrológica, hablamos con el equipo de gobierno del Concello de Lugo, en concreto con las distintas áreas que dirige el Bloque Nacionalista Galego. Y hoy vamos a recibir aquí en unos instantes a Rubén Arroyo, que es el primer teniente de alcalde, y vamos a repasar algunos de los asuntos de actualidad aquí en Lugo en esta última semana. Hablaremos de ello y luego también queremos trasladarnos a otro punto. Nos vamos a ir hasta Quiroga. ¿Por qué, dirás tú? Bueno, pues porque este fin de semana, el sábado concretamente, allí en ese municipio, la Casa de la Cultura de Quiroga, a ver si lo digo, va a acoger una jornada sobre la elaboración de aceite de oliva virgen extra de calidad de aquí de Galicia. Esa jornada se denomina Elaborar aceite de oliva virxe extra de calidade en Galicia cara unha calidade diferenciada do AOB galego. Vamos a recibir en unos instantes a Martín Alemparte, él es el director de la Agencia Galega de Calidade Alimentaria y nos va a explicar en qué consiste la jornada, quién va dirigida y un poco también vamos a preguntarle pues cómo está el sector del aceite aquí en Galicia, si van camino ya de conseguir esa IGP de la que llevamos varios años hablando y, bueno, en definitiva, ¿cuál es el futuro que se le pone por delante a este producto que desde hace siglos también se cultiva aquí en Galicia, aunque no ha sido tan popular como el de otras zonas del territorio nacional, pero sí poquito a poco esa recuperación se está notando y lo vemos en municipios como el de Quiroga. Pues hasta ahí nos vamos a ir dentro de un ratito, así que nos ponemos en marcha. Los saludos de quien va a estar contigo, yo soy Carmen Hermida y ya sabes que siempre tenemos buenos consejos, ¿qué digo buenos? Buenísimos, preparados, así que vamos a por ellos y arrancamos aquí en el mediodía. Saludos.
¿Dar el paso a híbrido? Ahora es más fácil. En MG Fevimar Lugo tienes el MG ZS, híbrido autorrecargable, acabado confort y etiqueta eco, desde solo 21.900 euros. Y si te acoges al plan Renova de la Xunta de Galicia, consigue 3.000 euros adicionales de descuento. Visítanos en MG Fevimar Lugo, Avenida de la Coruña 145.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En BYD llevamos más de 30 años fabricando vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Por eso somos la marca número uno mundial en vehículos enchufables. Descubre ahora la gama BYD y ahorra hasta 4.600 euros con el plan Renova de la Xunta. Pero corre, que son fondos limitados. Te esperamos en BYD Lugo, carretera de A Coruña 48.
COPE más Lugo.
Estar informado.
A las 13 horas y ya 11 minutos que se cumplen, ahora sí nos ponemos en marcha como siempre a través de COPE más Lugo, pero también puedes seguirnos en este tramo horario a través de COPE BCRA, COPE Vilalba y por supuesto los que nos seguís a través de internet en cope.es/Lugo, ahí además vamos colgando cada día la programación local, así que puedes escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Vamos a arrancar hoy nuestro mediodía de la cadena COPE, lo vamos a hacer en el Concello de Lugo como adelantábamos. Nos vamos hasta el concello para recibir al primer teniente de alcalde, Rubén Arroyo. Estado teléfono, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, bienvenido.
Hola, muy buena tarde, ¿qué tal?
Pues arrancamos prácticamente semana y con asuntos que xa viñamos adiantando nas últimas semanas. A renovación do Carril das Flores é unha obra que estaba xa para principiar neste ano 2026 e hai que decir que xa dende hai algúns días comenzaban xa os primeiros pasos da demolición da actual estructura e o que pasa por aí, por esa zona, xa empeza a ver pois un poquiño o que vai ser, cal será o futuro para esa zona do Carril das Flores, que, por outra banda, é unha das primeiras imaxes que se atopan moitos peregrinos cando chegan a nosa cidade, non?
Exacto, efectivamente, tal como explicaches, é a primeira imaxe que se atopan os peregrinos cando entran, porque ese, o Carril das Flores é camiño primitivo, é camiño de Santiago, é un patrimonio da humanidade, que ademais conflúe con outro patrimonio da humanidade, porque che vai dende Fontiñas ata a Ronda da Muralla, por tanto, conflúe tamén Camuralla. E a pesar de iso, isto era un dos puntos de maior feísmo da cidade, porque ese túnel onde estaba antiguamente Simago, despois houve outro tipo de supermercados, ese túnel que iba a dar o aparcadoiro, pois podemos decir que era o túnel do terror, non? Era un dos puntos máis feos que tiñamos na nosa cidade. A pesar de iso, de ser camiño de Santiago, de ser patrimonio da humanidade, de chegar ata outro patrimonio da humanidade, iso facía que moitos peregrinos incluso escribisen en foros que era terrible a entrada de Lugo, non? Bueno, nos, tendo venerando ese día, levábamos no programa que isto había que cambiarlo, non? E así pues, estamos a facer, e de feito, a obra comezou o lunes pasado, e quen pase hoxe por allí vai ver que eso xa está collendo forma, non? Porque unha gran parte desa antigua pasarela de formigón que creaba ese túnel xa está demolida, vai se demoler toda, vai se poñer outra moito máis estreita, moito máis moderna, que non ten nada que ver, vai se quitar o antigo muro de formigón que está no que era ese túnel e vai te dar a vista a antigua pedra, non? Pedra típica de Lugo, que é como a da muralla, lousa de Lugo, e vai se poder entrar no camiño primitivo na cidade con outra imaxe totalmente diferente. Tamén se está, a súa vez, reformando Carril das Flores ata a Rúa Primavera, non? Por lo tanto, cando os peregrinos cheguen a Fontiña, se cheguen ali onde está o kilómetro 100 e suban Carril das Flores, pues se van a topar pues xa con outra sensación. Tamén para os veciños e veciñas de Fontiñas, que van poder subir pues por unha rúa moito máis agradable. Nestes tempos había xente que vive en Fontiñas que me decía directamente que non subía por Carril das Flores porque daba medo, non, pasar por ese túnel. Bueno, pues agora eso vai desaparecer, vai quedar unha zona ademais jardinada de arriba abaixo, vai entrar luz, bueno, o cambio vai ser tremendo. E vai estar previsiblemente para o mes de xullo, que hace tamén cando o Camiño de Santiago está máis forte, hai máis peregrinos, van estar isto totalmente rematado, e bueno, e Lugo gaña un espacio magnífico, que ademais se une a Mosqueira, porque eso remata xa onde comeza Mosqueira, por tanto, gañase un espacio magnífico para poder disfrutar da nosa cidade.
E o comentábamos a semana pasada precisamente con Alexandre Penas, que nos visitaba aquí neste mesmo espacio, que isto vai tamén a permitir avanzar nese concepto de cidade dos 5 minutos, non? Que prácticamente dende calquera punto en 5 minutos podas estar na zona de verde, de aire libre, de disfrutar, de pasear, que ese tamén é outro concepto importante para a nosa cidade, non?
Ese é importantísimo. De feito, eu conto moitas veces a anécdota de que unha vez unha señora me contou que estaba sentada nun banco nunha rúa que convertimos nun espacio peonil e decía que por fin agora podía sair da casa. Era unha señora maior, bastante maior, porque agora tiña onde ir, tiña un sitio no que sentarse, non? E antes, pois non tiña, e tiña, e non podía andar moito, entón quedaba aquí todo moi longe. Iso é algo que é a mellor política social que se pode facer, que a xente poida sair, sobre todo a xente maior, ter un banco no que sentarse, ter un espacio no que relacionarse cos seus veciños. Iso consíguese creando espacios amables, creando unha especie de sala de estar fora, non? Entón, bueno, con estas intervencións estamos intentando conseguir eso.
Pues mire que falaba vostede de esa conversa, non, con esa muller, esa veciña de aquí de Lugo, e é que eso é algo que teñen vostedes moi presente, non? Ese contacto directo coa cidadanía, falar de ti a ti cos veciños, e o veñen de facer nas últimas horas tamén cos veciños da zona da escalinata dos Paxariños, donde ali tamén se vai a facer unha transformación importante do treito que une esta rúa con Fontiñas, non?
Exacto, sí, nos falamos con moitísima xente, reunímonos con moita xente para saber as súas opinións, bueno, as súas inquedanzas, Y una vez, sí, eso que comentas, allí en Rúa Paxariño, sacaron da escalinata dos Paxariños, que está entre a Rúa Primavera e Fontiñas, había un espacio que os veciños das dúas comunidades que dan para ali, pues nos vinieron pedir hai tempo se se podía arranxar. O certo é que ese espacio pues está bastante bello, non, bastante deteriorado, debe estar igual que cando se fixo a rúa, e a rúa debe ter, non sei, 60 anos, seguro que os ten, ou máis, seguramente máis. Entón, estaba moi mal estado. Vamos a comentar dende xa, hai unha obra de mellora, crear un espacio máis amable, máis cuidado, vai ser o que se chama plataforma única, demoler toda esa beira rúa en mal estado que está, poñer os portais un pouco tamén máis accesibles, vai cambiar eso, porque, como digo, unha rúa bastante bella, e vai mellorar ese espacio, non só para as dúas comunidades que dan para ese tramiño de Rúa Paxariños, senón para toda a xente que vive en Fontiñas máis próxima a Rúa Paxariños, que vai tamén poder subir pois, por unha rúa pois, que vai estar máis cuidada, máis arranxada. Estas pequenas intervencións, hai moitas que facemos constantemente. Adoitan a ser de veciños e veciñas que veñen falar con nós, que nos propoñen, nos escoltamos a todo mundo, hai veces que hai cousas que non se poden facer, pero bueno, todas as que se poden facer e que son para mellorar a cidade, pois sempre procuramos facela, porque o que queremos é precisamente mellorar Lugo o todo o que se poida.
Incluso mellorar tamén as cousas para os máis pequechos. De feito, temos que falar dos vieiros escolares, vostedes hai pouquiños días. Tiveron ocasión de participar nun deses vieiros escolares ou doceivas Mercedes xunto cos pequenos que formaron parte do proxecto Camiño ás Aulas, despois de poñer en marcha o servizo neste centro a volta das vacacións de Nadal, non? Creo que os pequenos os recibiron de maravilla, non? Estos novos vieiros.
Sí, o dos vieiros, o proxecto de vieiros escolares era outro proxecto que levábamos o BNG no programa electoral e que puxemos a andar xa a finais do mandato pasado, con esa proba no Colexio de Albeiros, moi exitosa, e que agora xa están a funcionar en 5 colexios, que a entrada agora do Colexio das Mercedes. En que consiste isto? Bueno, isto é moi interesante, porque imaginémonos, é un concepto como que hai un bus escolar, pero non hai bus, é un monitor que vai camiñando e vai recollendo os nenos e nenas nas paradas deste vieiro escolar, non? Entón, os nenos están esperando na súa parada, normalmente a carón ou moi preto da súa casa, vai un monitor caminando e os leva a... Isto permite, primeiro, que os pais e as mais poidan conciliar moito mellor, porque outro día falaba, por exemplo, con un pai que me decía que él con isto aforra 20 minutos e que para él para o traballo era importante, porque non ten que ir con neno ata o colexo, volver, senón que o deixa no vieiro escolar e xa o monitor os leva. Despois tamén reducimos o número de vehículos que hai nas entradas dos colexios, que moitas veces eso parece unha selva, non? Está cheo de coches, casi non hai por onde andar, é perigoso, crean atascos. Bueno, se vamos conseguindo que cada vez máis nenos e nenas vayan a pé, pois con estes monitores, pois reducimos os vehículos que hai nas entradas dos colexios. E, polo tanto, tamén conseguimos que os nenos e nenas vayan collendo hábitos máis saudables, que moitas veces os nenos e nenas teñen máis conciencia de que hai que camiñar, porque é máis saudable, porque é mellor para o medio ambiente, moitas veces máis conciencia que os propios adultos, non? Bueno, pois iso está ben, que animalos, e que moitas veces son os propios nenos e nenas que dirimos os seus pais que queren ir camiñando porque é mellor, máis sano e mellor para o medio ambiente.
Claro que sí. Bueno, pues siguen incrementándose esos vieiros escolares aquí no noso concello e os nenos pois os acollen cos brazos abertos, non? Rematamos conversa hoxe con Rubén Arroxo e o facemos non en clave municipal, senón en clave pois do que está a suceder aquí na nosa cidade xa dende a pasada semana. Novamente, esta semana os gandeiros volven a manifestarse polas rúas da cidade ou en torno da muralla, accións reivindicativas para protestar por ese acordo de Mercosur. Supoño que o Bloque Nacionalista Galego, ao longo de todos estos días que levan xa de movilizacións, estivo aí dende o primeiro momento apoyando ese sector gandeiro, non?
Sí, o Bloque Nacionalista Galego estivemos apoyándoos en todo momento, porque ademais o Bloque Nacionalista Galego foi o único partido que no Parlamento Europeo votou en contra do Tratado do Mercosur. Somos os únicos, o resto votaron a favor, non? E votamos en contra e ademais apoyamos totalmente aos gandeiros porque a situación deste tratado pois é un problema serio. Primeiramente porque vai vir, sobre todo, produtos cárnicos, tamén de outro tipo, cárnicos de países como Argentina ou Brasil, que teñen exportacións inmensas en extensivo, que van, non van poder, os produtos galegos non van poder competir en prezo cos que veñan dali. E que vai supoñer isto? Que moitas explotacións se van ver nunha situación na que poden chegar a pechar. Iso, evidentemente, sería incrementar o abandono no rural. O abandono no rural sabemos o que supón, entre outras cousas, lumes forestais, ese estado rural abandonado, pero tamén que vayan pechando as aldeas, algo que evidentemente non queremos. E despois, perder o producto de calidade que temos aquí, porque o producto que veña de fora, non sabemos en que condicións sanitarias vai vir, por moitos controles que haxa, non van ser os mesmos que hai na Unión Europea, non? E, polo tanto, é importante pois manter o noso produto, máis nun momento como de agora, que tanto se fala desto de soberanía alimentaria, que consiste en poder producir os alimentos preto, porque volve pasar algo como COVID ou unha crise deste tipo que se pecha a circulación, non do, a circulación dos transportes, se temos que traer alimentos de América, pois igual non chegan, non? Por lo tanto, sería un problema. Debemos seguir apoyando os nosos sectores productivos, os postos de traballo que temos aquí, por lo tanto, en Dovenera, todo o noso apoio aos gandeiros e gandeiras que se están a mobilizar, e pedirle tamén aos partidos, que foron todos os demais, que votaron a favor, que revisen a súa postura, porque, desde logo, é un auténtico erro.
Bueno, pues esta é a postura do Bloque Nacionalista Galego que hoxe nos trasladaba Rubén Arroxo, que ademais é o primeiro tenente de alcalde aquí no Concello de Lugo e que nos visitaba para repasar novas de actualidade nesta semana deste 20 de xaneiro. Rubén Arroxo, que moitísimas grazas por estar con nos, que teña unha boa semana e o agardamos aquí o próximo martes. Unha aperta.
Moitas grazas a vos e moi boa semana.
Grazas. Y nosotros vamos ya caminando hacia la información necrológica que llega enseguida. Tenemos buenos consejos ya preparados y después nos vamos a ir hasta el Concello de Quiroga, como ya decíamos hace un ratito, porque allí se organiza este sábado una jornada formativa sobre la elaboración de aceite de oliva virgen extra de calidad aquí en Galicia, que ya sabes que bueno, que tenemos un aceite riquísimo, buenísimo, con una calidad extraordinaria, y de esto se va a hablar en esa jornada. Nos visita enseguida Martín Alemparte, que es el director de la Agencia Galega de Calidad Alimentaria. Ahora unos buenos consejos.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois, uno.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Durante semanas viste el número 13, un marciano. Señales extrañas por toda la ciudad. Tranquilo, Lugo. No era una invasión, era hambre. Este miércoles 21 aterriza 13 pizzas en Ronda Fontiñas 87. Desde las 7 de la tarde, con tu consumición, degustación gratuita de pizzas. Sí, sí, a las pizzas invitan ellos. 13 pizzas. El misterio está resuelto y está fuera de este mundo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo, todos los días, a todas las horas.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Groenlandia. Dice que le interesa por su ubicación estratégica en el Ártico, los recursos naturales y para contrarrestar a Rusia y China. ¿Podría llegar a hacerse este plan de Donald Trump efectivo?
Sí que le veo capaz de todo, de casi todo, Pilar, porque es verdad que estamos acostumbrados ya a esa saturación, ¿no?, a la que nos somete Donald Trump.
¿Te ha pasado alguna vez esto? Me han tenido que venir a buscar y rescatar. ¿Se ha parado alguna atracción contigo dentro?
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas, vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves, estás en un pispás. ¿Quién no sabe que los miércoles se escriben con C de Castro? Porque en Castro Ribeiras do Lea los miércoles son de mercado, muy cediño. Na Carballeira moito polvo, sí, con B, claro. Que ten unos rabiños que che cortan e fan a galega e que sabe coma en ningún lugar do mundo. O pulpo dicen que mellor en Castro. É obrigado. Siempre hay onde aparcar. Castro é o que ten. También moito que ollar. Os miércoles hay que escribilos con C de Castro. Ribeiras do Lea, informoute o Concello de Castro de Rei.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Cuando hablamos de Groenlandia, hablamos de la mayor isla del mundo. Claro, el 80% del territorio está cubierto de hielo de forma permanente, pero es que debajo del hielo hay muchas cosas interesantes. Hay oro, pero no solo el oro que estás pensando. Hay otros tesoros geológicos que pueden valer incluso bastante más que el oro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Algo.
Sí, todo muy bien, pero no sabe tocar o balón, hombre.
Porque esto sale muy bien escondido. O final, por supuesto, pues...
Sí, o final, por supuesto, gana quien tiña que ganar. O que mete un gol más.
¿Notas a diferencia? No te acostumes a escoitar mal. En Decibel Audiología somos especialistas en corrección auditiva. Temos a mellor solución para ti. Estamos en Meira, na Avenida de Lugo 80. Pide a tu cita chamando o 982-028-518. Decibel Audiología. A tu audición nas mellores mans.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias, cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-39-1103. 39-1103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE más Lugo. En el 88.9 de la FM.
Escuchas a Expósito porque...
Encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
No hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses.
Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Carmen Barreiro Carregal, viuda de Benigno Barreiro Barreiro, de Casa das Pedreiras, Ramelle, Friol, falleció el día 19 de enero de 2026 a los 100 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Anuncia Barreiro Barreiro, nietos María Carmen, Juan Carlos y María Luz Roca Barreiro. Nietos políticos María Carmen López Varela e Iván Manuel Codesal Jul. bisnietos Lucía, Lucas, Ariadna, Martín y Paula. Hermano Ángel Barreiro Carregal, viudo de Amable Ombreiro. Hermano político José Rodríguez, viudo de Josefa Barreiro. Ahijada María Carmen Barreiro. Sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia a la misa de funeral, acto que tendrá lugar hoy martes a las 5 de la tarde en los velatorios Cabanés de Friol. Seguidamente la conducción del cadáver al cementerio parroquial de Santa María de Ramelle, Friol, donde será inhumada en el panteón familiar, favor que agradecerán. Capilla Ardiente, Velatorios Cabanés, sala número 1. Funeraria Cabanés. El señor don Elías Campo de Besa, de Casa Cheán, Santo Tomé, Outeiro de Rei, falleció el día 20 de enero de 2026 a los 82 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Josefa Loureiro López. Hijas María Carmen y Margarita Campo Loureiro. Hijos políticos José Antonio Moreno de Besa, de Carnicería Xulfe, y Serafín Rodríguez Mourenza. Nietas Silvia y Lucía Moreno Campo y Diego Rodríguez Campo. Nietos políticos Ángel Campo, Joelba Amonde y Sara Rivera. Hermana política Estrella Piñeiro Casanova, viuda de Manuel Campo de Besa. Consuegra Julia de Besa Acabado, viuda de Cesario Moreno Ferreiro. Sobrinos, primos y demás familias ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver. Mañana miércoles día 21 a las 4 y media de la tarde, desde el tanatorio Luis Iglesias de Rábade a la iglesia parroquial de Santo Tomé, Outeiro de Rei, donde se celebrará el funeral de entierro y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Luis Iglesias de Rábade, sala número 3. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio hoy martes, día 20 de enero, a las 8 y media de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Rábade. Crematorio Tanatorios, Luis Iglesias.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
En COPE Lugo te ofrecemos un nuevo servicio. Ya puedes consultar durante 24 horas las notas necrológicas en la web de COPE Lugo. Todos los días, a todas las horas.
¿Sabías que Ebro ha llegado a Lugo? Ahora en Ebro podrás encontrar la mejor gama sub en todas las tecnologías. Descubre la gama Ebro desde 19.990 euros. Y aprovecha el plan Renova de la Xunta con hasta 4.600 euros de descuento en vehículos de bajas emisiones. Te esperamos en el nuevo concesionario de Ebro Lugo, en la carretera de A Coruña.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día. Y cuando viajo se me da por extrañarte. Tengo en mi cartera tu fotografía. No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino.
Somos como una fogata, quemamos la noche
esa noche que nos probamos, nos dimos gusto y más nunca nos despegamos. Después de tanto tiempo, mira dónde estamos. Seguimos juntos y así nos quedamos. Porque llegaste para quedarte. Y ahora sin ti no voy a ninguna parte. Que ponga música que hoy quiero bailarte. Dile al DJ que toque humanos a Marte. Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel. Que nunca se acaba esta luna de miel. Somos la copa y el vino.
Cómo suena esta bachata que nos traía Chayanne y que me sirve a mí, fíjate, de base musical para hablarte de la celebración este fin de semana de fiestas. Sí, que ya sé que estamos en enero, que no son quizás los momentos del año en los que se celebran el mayor número de fiestas, en los que se concentran esas celebraciones, pero sí hay que decir que uno de los municipios que siguen conservando las fiestas en pleno invierno es el Concello de Rábade, que va a celebrar este fin de semana 24 y 25, sábado y domingo. Las fiestas en honor a San Vicenzo son ambos días y va a tener lugar además, paralelamente a esta cita, la celebración de la exaltación del mejillón, que llevan ya 21 años con esta edición, pues rindiendo homenaje a este producto, una degustación gratuita que se ofrece todos los años en los bares, que está financiado por la Consellería do Mar, y decir que van a tener un poquito de todo, sesión vermú el sábado con la disquetera, supongo que será sobre las 2, y a partir de las 4:30 de la tarde, atención, porque se celebra una nueva edición de esa prueba deportiva, el Memorial Negrín, que alcanza también las 23 ediciones, y luego ya pues disco móvil, DJ Casanova y fiesta rachada toda la noche, y luego el próximo domingo habrá misa cantada por el coro de la Asociación Músico Crisanto a las 12 del mediodía, y a partir de la 1 descarga pirotécnica a cargo de Peña Ofoguete, que había sido suspendida, recordamos, en las fiestas del pasado verano, y también habrá sesión vermú con la orquesta Escaparate. Así que desde el Concello nos animan a participar, a disfrutar de estas primeras fiestas del año que tienen como protagonista al mejillón. Así que todo ello este fin de semana allí en Rábade. Vamos a hacer una paradita muy breve y enseguida nos vamos hasta el Concello de Quiroga.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Esto qué significa? Bueno, pues que un piso de 70 metros cuadrados paga 1.030 euros al mes de alquiler, aunque en grandes ciudades el precio sube hasta los 1.600 euros. ¿Y qué pasa frente a este boom del alquiler? Que cuando sale un piso al mercado, las inmobiliarias se lo quitan de las manos, reciben tal aluvión de llamadas y mensajes.
De lunes a viernes desde la 1, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
A Consellería do Medio Rural, a través da Xencia Galega da Calidade Alimentaria, organiza unha xornada formativa sobre a elaboración de aceite de oliva virxe extra de calidade aquí en Galicia. Terá lugar este sábado, este 24 de xaneiro, na Casa da Cultura de Quiroga. Para falar desta xornada nos acompaña Martín Alén Parte, e o director da Xencia Galega da Calidade Alimentaria. Saúdos, benvido.
Hola, moi bo día.
Bueno, a xornada leva por título Elaborar aceite de oliva virxe extra de calidade en Galicia cara a unha calidade diferenciada do AOVE galego. Por que decide a Consellería organizar esta xornada? Contenos.
Bueno, pois pues, en certa medida, con o recente auxe da producción e elaboración de aceite en Galicia, pois pues, non está de máis, bueno, dentro deses pasos que se poden estar dando conducentes a unha, agardemos que máis próxima posible creación dunha denominación de orixe, unha indicación xeográfica protexida, pois non está de máis, bueno, pois poñer arriba da mesa a analizar a situación de como se elaboran os aceites de oliva en virxe extra, co objetivo tamén de profesionalizar esa fase do proceso productivo de elaboración da aceite.
Señora Lemparte, pode sorprender todavía algunha xente falar de aceite de oliva galego, non? En que punto se atopa actualmente este sector aquí na nosa comunidade?
Bueno, creo que cada vez menos, porque xa son moitos anos de que se está falando de que aquí no noroeste da península pues están empezando a recuperar esa producción de aceite. É algo que nunca se perdeu en os últimos 20-25 anos, pues bueno, ano a ano, pues cada vez estamos vendo no mercado como diferentes pequenas explotacións agroalimentarias galegas pues están poniendo no mercado diferentes elaboracións de aceite xa elaborado e producido na súa totalidade en Galicia. O que pretendemos é, lógicamente, pues ir mellorando todos eses procesos de elaboración do aceite, que ao final tamén repercuten na calidade final do aceite que se obtén, non solamente polo feito de ser un aceite producido, elaborados en Galicia, que eso xa garantiza que o aceite ten unha correcta elaboración, unha calidade suprema, sino que hai, bueno, hai que profesionalizarse, hai que formarse, e unha oportunidade esta xornada, pois ver o que se están facendo noutras zonas. Neste caso, tomamos o exemplo dos aceites de Portugal, de como están elaborando ali en pequenas almazaras, que claves, que condicións poden axudar a que estes aceites que se elaboran en Galicia pues podan, si cabe, pues mellorar ese proceso de elaboración para que teñan unha calidad superior.
¿Manexan datos en canto a volume de producción de aceite aquí en Galicia?
Bueno, a verdad que hai unhos datos, pero ser todavía un sector que todavía non está, digamos, de esa manera así totalmente profesionalizado, con moitas plantacións que se fixeron daquela maneira en diferentes recuperacións de determinadas zonas de montaña, ou individualmente pequenos agricultores foron probando, poñendo esas plantacións, bueno, pues hai tamén esa fase que temos que legalizar ou poñer luz a todas esas, donde están todas esas plantacións, poder identificar os tipos de plantacións e as variedades que están extendidas por aí, co cal, bueno, a día de hoxe, pues dar un dato concreto e exacto de donde están todas esas plantacións, pues todavía non é posible. Esas son outras das fases nas que se está traballando, porque, lóxicamente, esa meta ou ese objetivo que se ten de desenvolver esa denominación de origen, indicación xeográfica protexida para aceite galego, pues ten que levar tamén ese sostén de identificar correctamente donde están eses productores, qué tipo de produccións, para poder, digamos, montar todo ese expediente administrativo que poda resultar exitoso para conseguir ese reconocimiento.
E que ten de especial o contexto galego para a producción deste aceite de oliva virxe extra fronte a outras zonas máis tradicionais?
Bueno, creo que o principal elemento diferenciador está na existencia dunhas variedades autóctonas, algunhas delas xa identificadas, que o que tamén nos dá a base e o soporte, digamos, justificativo de poder recoñecer esa identidade dese aceite galego, esa exclusividade, e que algunha destas variedades tradicionais pues xa estemos caracterizadas que son únicas no mundo. Entonces eso nos dá un elemento diferenciador de poder poñer no mercado unha singularidade que está asociada, lóxicamente, ao territorio galego. Entonces, bueno, se leva anos traballando nesa caracterización do olivo galego. En estes momentos xa está recoñecida algunha destas variedades en exclusiva, que son autóctonas, que non existe no Banco Mundial de Xermoplasma, e a partir de aí, pues, donde temos ese fundamento técnico de base que nos permite, digamos, ir a identificar que hai esa diferenciación do aceite galego e esa singularidade, porque existen variedades ancestrais que son únicas e propias de Galicia.
Centrándonos na xornada deste sábado en Quiroga, que atoparán as persoas que asistan a esta xornada?
Bueno, pues básicamente ver exemplos prácticos de outras elaboracións de aceites portugueses que, digamos, que por similitude xeográfica, non deixan de ser aceites atlánticos, pero tamén pola realidade territorial de os tamaños dos diferentes exemplos que van a poder ver como van contar, digamos, os segredos de como manexar unha almazara. A día de hoxe en Galicia temos identificadas 6 pequenas almazaras. Entón, bueno, pues tamén nos interesa que esas almazaras, pues, bueno, podan coñecer ou perfeccionar, si cabe, o proceso de xestión da propia almazara, como decía anteriormente, pues para poder obter un mellor rendemento da aceituna galega, para poder obter ese aceite de calidade. o feito de que veñan os propios elaboradores destas pequenas industrias e cooperativas de Portugal con algún dos referentes internacionais no mundo do aceite, pois poden axudar a dar as claves de como mellorar eses aceites galegos que se estén elaborando na actualidade. Acompañamos a xornada tamén cunha cata dos aceites, porque a través da cata se poden detectar esas melloras técnicas que hai que introducir no proceso de elaboración para obter finalmente esos aceites de calidade. Entonces, é unha oportunidade de poder detectar cos aceites actuais que temos no mercado en Galicia, bueno, pues, que diferencias se pode atopar en cada un destes aceites, os ollos destes profesionais, pues, poder poñer arriba da mesa que posibles solucións ou que prácticas de elaboración de aceite terían que haber feito no proceso de Almazara, pues para que non tuvera finalmente esas seivas ou esas distincións organolépticas finais no producto actual do aceite galego.
Uh-huh. ¿Por que se escollía Quiroga como sede desta xornada?
Bueno, ao final hai que escoller un sitio e tamén hai que comprender que 4 das 6 almazaras que temos identificadas a día de hoxe en Galicia, pues están situadas nesa comarca. Entonces, bueno, pues consideramos que como é unha xornada eminentemente práctica e orientada a esa profesionalización do uso da almazara para elaboración e obtención de aceites de calidade, bueno, pues creíamos que unha boa masa crítica pues para ter ese lugar ou ese emplazamento da xornada. Tamén hai que recordar que nesa comarca, concretamente Quiroga, pues bueno, foi aí cando a principios dos 2000 pues empezaron a recuperación da mostra de aceite, bueno, e en certa medida foron unos dos precursores da recuperación do auxe actual que temos do aceite galego, que ahora sí que xa está extendido a moitas máis zonas da xeografía galega con esas diferentes produccións e elaboracións de aceite, pero bueno, neste caso concreto, bueno, foi unha forma de levar a xornada o lugar onde a priori temos máis presencia de almazaras, de mestres almaceras que temos en Galicia, e que, bueno, unha oportunidade de chegar de iso coñecemento para ver como poden tamén eles mellorar os seus procesos de elaboración.
Uh-huh. ¿Para que perfil de público está pensada a xornada?
Hombre, ten un perfil eminentemente da xente que este involucrada a día de hoxe na plantación, na producción e obtención de aceites en galegos. Como decía, é práctica porque pretendemos que teña ese perfil eminentemente práctico para que a xente comprenda e acabe o coñecemento necesario para esas claves de manexo dun almazara para a obtención do aceite. Por simplificar, non solamente cuestión de meter unhas aceitunas, prensar e obter o aceite. Entonces hai unha serie de claves tamén do manexo de como entra esa oliva na almazara, de todo o proceso de manexo desas pequenas produccións para poder ter esa calidade final na elaboración do aceite. Entonces, queremos que todas aquelas persoas galegas que a día de hoxe, nos últimos anos, pues, se han introducido no mundo do aceite, pues, que é unha oportunidade real de achegarse ese coñecemento, de compartir o coñecemento co actual sector productivo que temos en Galicia, porque, bueno, en conxunto somos os que temos que construir esa marca para o aceite galego, que agardemos, bueno, pues, que podamos ter todos os mimbres necesarios para dar unha base sólida de poder presentar ese proxecto final de unha denominación de orixe, indicación xeográfica protexida, para, bueno, en certa medida, para poder distinguir os aceites galegos, poder defender a orixe e a calidade dos aceites galegos, e, sobre todo, posicionar no mercado ese aceite galego perfectamente identificado nas súas etiquetas, porque eso é o que permite, posibilita ter unha denominación de orixe ou unha indicación xeográfica protexida, que é distinguir a especialidade de ese producto único singular que se produce en Galicia.
Se están dando pasos importantes neste sentido, por tanto, imagino que cada vez estamos máis preto, non, de conseguir, de acadar ese selo.
Sí, ainda que poda parecer un proceso lento, pero toda esta primeira fase necesaria de poder plasmar e identificar as variedades que son autóctonas, bueno, pues leva o seu traballo de procesos agronómicos. Ahora, en este momento, pues sí que xa están identificadas. De feito, tamén dentro da Consellería de Medio Rural, pues, estamos ahora a piques de comenzar un proceso de producción de planta certificada destas variedades autóctonas que están identificadas. O objetivo de seguir estudando e analizando o comportamento destas plantas en diferentes orientacións geográficas en Galicia, pero tamén co objetivo xa de poder facilitar para poñer a disposición dos diferentes productores planta certificada autóctona galega, bueno, co objetivo de seguir construindo o sector en Galicia e tamén co objetivo de que podan, digamos, plantar esas variedades autóctonas que, como decíamos, dan esas singularidades únicas dos aceites galegos.
Martín Alemparte, director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, grazas por estar con nós, moi amable.
Moi bo día. There's an angel contemplate my
fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? Pues son las 13:52. Dejamos el concello de Quiroga y volvemos aquí a Lugo para emprender esa recta final que nos va a llevar a las señales horarias de las 2. Y hace poquitas horas el grupo fotocinematográfico Fomiña nos hacía llegar una comunicación para despedir con el mayor agradecimiento y cariño a Tomás Paniagua Ayesa, el que fue el primer presidente de este grupo fotocinematográfico, pues que fallecía después de una larga y fructífera también trayectoria vital. Paniagua enseñó a caminar a las personas que hoy en día forman parte de este grupo, a caminar por aquellos caminos de la imagen y por la devoción por Lugo. Por eso cada vez que hacen algo, pues él está y va a estar presente con todos ellos. Queremos trasladar nuestro pésame, nuestro pesar por este fallecimiento, y hoy hemos contactado precisamente con el presidente de la Semana de Cine de Lugo, Manuel Curiel, a quien tenemos al teléfono, y le damos la bienvenida. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Bueno, primero, trasladar as nosas condolencias polo falecemento de Tomás Paniagua. Ti, non sei se tiveches moita ocasión, moita oportunidade de traballar, de compartir momentos con él. Supoño que hai moitos anos, non? Ao principio da túa incursión neste grupo fotocinematográfico Fomiña, non?
Sí, porque eu cheguei a Lugo daquela fai 50 anos. Foi cando conocí a Tomás. Entonces, claro, como sabía que me gustaba o cine, dixeron, foi cando se falou de, oye, pues, tínhamos que fazer unha semana de cine, fazer algo, porque já se había feito a semana de cine do bilionario.
Sí.
Entonces, oye, pues comenteume, meteume na directiva como vocal de cine.
Cuando
estábamos nun terceiro piso, na calle do Progreso, puxo que debía de ser del, porque estaba así, era bastante antigo, eu acordo das reunións que tiñamos ali, e había que subir moitas escaleras, e aí foi como noteu a miña amistad, a miña relación con Tomás, hasta que deixou a presidencia de Fomiña.
Sí, bueno, pero seguramente pois oides a ter presente, non? Continuamente estará aí, sobre todo pois porque foi un dos que arrancaba tamén pois con esta idea de crear esa semana de cine, que mira que tan bons resultados vos está dando e que tan lonxe chegou, non? Estades ademais preparando, Manuel, o que vai a ser a edición deste ano 2026. Estamos todavía en xaneiro, pero claro, vos o decimos sempre que estades xa prácticamente, dende que rematades un ano, xa empezades a mover a maquinaria de cara ao ano seguinte. Por tanto, estamos nestos primeiros pasos, non?
Sí, xa estamos coa convocatoria de selección de películas. Estamos funcionando xa a tope desde mediados de dezembro xa.
Sí, estades recibindo películas. Cando pechades o prazo para a recepción?
O prazo finaliza o día 10 de maio. Xa empezou o día 1º de decembro, creo.
Sí. E de momento estades a recibir moitas películas, imagino,
sí,
non?
Sí. Xa van a lá. Creo que xa se recibiron cerca de 250 ou así, imagínate.
Mira. O que isto tamén significa que estades xa traballando na visualización de todo ese traballo que recibides, non?
Claro, xa estamos seleccionando.
O sea, non se pode agardar a maio, a telas todas para empezar a facelo, porque senón sería imposible, non?
Claro. Ao final moren unos locos.
Claro, claro.
Estamos agora un pouco levando, a ver.
Ajá. Algúnha novidade para este ano 2026?
No, pues de momento non temos nada falado, ni sabemos a persona que llevamos a dedicar, o que pasa que, claro, estamos en parladoiros, en conversacións, sí, con esto que vamos a hacer. Claro. Temos que liquidar ainda a semana de fines da edición pasada.
Sí.
Bueno, é pouquinho a pouco.
Claro. Bueno, pues ahí
ahora,
dando, sí.
Ahora despedirnos, ahora sí. Despedirnos de Tomás.
Claro.
Nada máis.
Uh-huh. Bueno, pois...
Pues... Sí. Fai precisamente na edición da Semana de Cine do ano pasado, no anterior.
Sí.
Fixamos de homenaxe cando cumpriu 100 años.
Sí. Bueno, sí, sí, porque ademais que falecía unha idade moi avanzada, non? Superando os 100 anos, que non todos vamos a chegar.
Sí, sí.
Que bárbaro. Ah. Bueno, pois unha vida moi lonxeva, moi dilatada e adicándose en gran parte dela pois a esta paixón, non, polo cine e que queda patente, quedou patente nese recoñecemento que lle fixestes hai un par de edicións e supoño que o vades a ter presente nas que están por vir. Pois Manuel Curiel, que moitísimas grazas, moito ánimo e nada, pois estaremos moi atentos a todos os pasos que se vayan dando nesta semana de cine de Lugo deste ano 2020. Y estaremos atentos a esas novidades que nos vaya presentando. Gracias.
Gracias.
Gracias, un apertam. Y nosotros nos despedimos ya porque llegamos a las 2 de la tarde, seguida las señales horarias. Tenemos que dar un último apunte, un último aviso, y es que el Concello de Lugo informa de que a partir de las 9 de la mañana de este miércoles 21 de enero está previsto que el área de transición ecológica proceda al cierre de los parques de la ciudad ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de la llegada de un fenómeno meteorológico adverso de nivel amarillo durante el día de mañana por viento de componente sur que pueden dejar pues rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y que afectarán al centro de la provincia de Lugo. Desde Transición Ecológica explican que los operarios de los servicios municipales van a precintar, por tanto, los parques de Rosalía de Castro, Frixa, Paxariños y Marcos Cela, quedando prohibida la entrada a los mismos desde ese momento. Además, se hace un llamamiento a la ciudadanía para pedir que respeten estas limitaciones y que no se acerquen hasta las zonas verdes municipales con árboles hasta que remita ese temporal, evitando correr riesgos innecesarios para no poner en peligro su seguridad, su integridad. Pues ahora sí, nos despedimos en un minuto. Las señales horarias, Pilar García de la Granja. Desde Córdoba nos va a dar la última hora de lo acontecido, de ese suceso, ese accidente de los trenes del pasado domingo. Seguimos muy pendientes de esas labores de recuperación de cadáveres y de, bueno, pues puesta en servicio lo antes posible de esa vía ferroviaria a la altura de la provincia, como decimos, de Córdoba. Seguimos contando lo que te interesa aquí en El Mediodía.
Escuchando
Cope más Lugo.